Déjeme leer en el Salmo 96 antes de que oremos. Y les pido que por favor se levanten para ello. Salmo 96, a partir del verso 1. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Cuenten entre las naciones su gloria. Entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de Él, poder y hermosura hay en su santuario. Den al Señor, oh familias de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria de vida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido o conmovido. Juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Ruge el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo todos los árboles del bosque delante del Señor, pues Él viene, porque Él viene para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ¿quiénes somos nosotros para poder hablar contigo, el santo y verdadero Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que tú hables con nosotros? Fiel Dios, hemos encontrado gracia ante ti por la redención que sucedió en Gólgata. Allá el Cordero de Dios dejó la vida y derramó la sangre para perdón de muchos. Y nosotros, por gracia, podemos pertenecer a ellos. Fiel Señor, mi corazón está movido a adorarte y darte la honra de tu nombre, porque cosas grandes has hecho tú en nosotros y en toda la tierra. Amado Señor, sé tú en este culto presente. Te pedimos que regales gracia para hablar y gracia para escuchar. Regala palabras de revelación. Quiera tu espíritu gobernar sobre nosotros y enseñarnos y guiarnos en toda verdad. Amado Señor, no estamos aquí para tener un poco de entretenimiento religioso, sino que estamos aquí reunidos ante tu presencia, al final o ante el final de esta generación. Y tú hablas y obras y llevas a culminación lo que tú has comenzado. Aquí estamos, ante tu santa presencia. Perdona todas las culpas y toma todo lo que puede estar estorbando entre tú y yo y quítalo, Señor. Purifica los pensamientos, los corazones, los labios y santifícanos en tu santa presencia y que tu santa sangre y tu santa palabra y tu santo espíritu en esta hora estar obrando en nuestro medio y en nuestros corazones y en nuestras vidas. A ti, el Dios Todopoderoso, te entregamos todo. En ti nos encomendamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos agradecidos de corazón al Señor por este culto y sabemos que Él ya nos ha bendecido frecuentemente y también hoy nos bendecirá. Y le damos la bienvenida en especial a todos los que quizás están aquí por primera vez, de todo corazón, en el precioso nombre del Señor. Yo en las semanas pasadas, mientras estaba de viaje, leí en la Biblia en inglés, en especial en Esdras y Nehemías, y habló poderosamente a mi corazón. Y yo quisiera compartir con todos ustedes algunos pensamientos y leer para ello algunas escrituras bíblicas. Y quiero comenzar con Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, una palabra que actualmente me ha hablado mucho a mí y seguramente a todos nosotros. Todos los que de corazón desean poder pasar el examen ante Dios, de que no están interesados en hacer un poquito de religión, sino que están interesados de conocer a Dios con su plan a la humanidad, para la humanidad, y que lleguemos al final de nuestro viaje de peregrinar a estar con Dios. Hebreos capítulo 8, la segunda parte del verso 5. Mira, dice el Señor a él, que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto lo hemos dicho frecuentemente, que en el reino de Dios no puede cualquiera hacer lo que quiera hacer. El reino de Dios no es el reino de un hombre. El reino de Dios es el reino de Dios. Y en el reino de Dios es válido solamente lo que Dios ha dicho. La gente no tiene nada que decir en el reino de Dios. Y el que malutiliza al reino de Dios y edifica su propio reino ahí para impulsar su propia cosa y presentar su propio programa, entonces un día tendrá que arrepentirse fuertemente, pues el reino de Dios está bajo la custodia de Dios y ahí sucede la voluntad de Dios, así como en el cielo, así sobre la tierra. Mira, dice el Señor a él, que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Déjenme leer ahora en Esdras capítulo 1. Nosotros en este tiempo realmente tenemos que ver con la guía de regreso del pueblo de Dios, como aquel entonces en el tiempo de Nehemías, Esdras, Zerubabel, que la cautividad llegó a su fin y el pueblo de Dios regresó a Jerusalén y los muros originales los edificaron, el templo original lo reedificaron y en el templo el altar, todo en el orden original fue regresado en el momento en el cual tomó lugar el regreso, Comenzó entonces una cosa a suceder a través de la, detrás de la otra. Ningún nuevo muro en otro sitio, tampoco un nuevo lugar para el templo, sino que todo en su antiguo lugar, como Dios, según su deseo y voluntad, se los dio y a través de sus siervos permitió que sea realizado. Esa es nuestra lección. El regreso del pueblo de Dios en este tiempo. Regresad a la palabra, regresad al principio. El último mensaje debe ser como fue el primero. La iglesia al final tiene que ser como fue al principio. El mismo fundamento, el mismo anuncio, todo debe de ser regresado al estado original. Y eso contiene el término restauración de todas las cosas. Restauración en el mismo sitio, el mismo fundamento, las mismas medidas, todo. Y hay solamente una vara de medir, y esa es la palabra de Dios. Y en esa muestra o modelo, todo debe de medirse. Y como dije, eso me emocionó mucho y me llenó interiormente con gran gozo. El saber que cuando el tiempo de Dios llega, entonces no hacemos lo que nosotros queramos, sino que hacemos lo que Dios quiere. Entonces, somos una parte de la voluntad de Dios. Entonces, no se edifica solamente, sino que se edifica según la muestra que Dios nos ha dado, según el plan que Él nos ha dejado. Y entonces, en el mismo lugar y sobre el mismo fundamento se es edificado o reedificado. El que va de regreso a la, al principio de la Biblia se dará cuenta que de la palabra Babel, que realmente significa puerta de Dios, y de eso de repente se hizo un Babilonia, que significa confusión. Cuando Dios hace algo, entonces Él abre una puerta para todo aquel que quiere entrar. Y entonces sucede que la gente también quiere hacer algo, y de repente no es más el portón o la puerta de Dios, como Jacob dijo en aquel entonces, aquí está la puerta de Dios. Él vio como ángeles subían y bajaban. Dios estaba presente. Y de una puerta de Dios, la gente puede hacer rápidamente una Babilonia. Y debemos simplemente permanecer reales también dentro de este mensaje. Y aceptar y expresar abiertamente que del camino de Dios, de la verdad divina y de la puerta que el Señor abrió según la palabra de la Escritura, ve, yo pongo ante ti una puerta abierta y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Pero claro, cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Pero si Dios nos ha regalado en estos días el privilegio de realmente llegar a la puerta del tabernáculo de reunión o de revelación y de escuchar la palabra original de Dios, entonces vamos a comprobar de si la edificación en la cual estamos trabajando concuerda con las medidas y las instrucciones que Dios nos dijo en su palabra. Déjenme leer en Esdras 1. Yo quiero leer algunas escrituras bíblicas sobre este tema para darnos la comparación hacia el Nuevo Testamento. Esdras 1, a partir del verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Primero hasta aquí. Una palabra en el, dirigida al pueblo de Dios, no a todos, sino que el que pertenezca a su pueblo, que vaya y con él sea su Dios. No el que vaya a Roma o a algún otro lado, sino que el que pertenece al pueblo de Dios, que regrese al punto de partida. La enseñanza debía de salir de Jerusalén y la palabra del monte de Sion. Y así sucedió. Y así también en el futuro sucederá una vez más. El paralelismo es muy sencillo. Lo que me llama la atención aquí es la expresión: para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Dios ha tenido profetas y ha anunciado cosas, juicio, etc. Y yo quiero leerlo en el profeta de Jeremías. En Jeremías capítulo 25, el verso 12 dice. Jeremías 25, verso 12. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, dice el Señor, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad, etc. Cuando se hayan cumplido los 70 años, Dios quiso hacer juicio y quería regresar a su pueblo nuevamente. Voy a leer en el profeta Daniel, capítulo 9, verso 2. Daniel 9, capítulo 9, verso 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. El Espíritu de Dios en los profetas comenzó a obrar en el tiempo del cumplimiento de las profecías que Dios dio a través de profetas, los cuales habían vivido antes y que anunciaron lo que vendría y lo que sucedería. Nosotros creemos que Dios, de la misma manera, sigue obrando una y otra vez según su santa palabra. Y tenemos que escudriñar la Escritura para saber lo que Dios ha prometido para este tiempo. Yo quiero leer en Esdras capítulo 2, verso 62, pues hay una gran cantidad de señales a las cuales debemos de poner atención, las cuales igualmente también nuestro viaje de regreso o de nuestra restauración ya hablan. Esdras capítulo 2, versos 62 y 63. Estos buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote para usar o consultar al Urim y Tumim. Yo no sé si aquí, en este sitio, ya hemos hablado de eso. Lo podemos leer en algunas escrituras bíblicas, en especial en Éxodo 28:30 o Deuteronomio 33:8 y en otras escrituras. En el pectoral de Aarón estaban las 12 piedras de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y cada vez cuando debía de decidirse de si la cosa era correcta o no, si era de Dios o no, entonces la persona, su sueño o revelación, o sea lo que haya sido, debía de mencionarlo ante ese hombre de Dios que tenía el pectoral. Y si la luz alumbraba, si la luz alumbraba sobrenaturalmente, entonces era verdad, era correcto, era de Dios. Cuando la luz de esas 12 piedras en el pectoral no alumbraba, si se quedaba oscuras, entonces la cosa a la cual había sido presentada no era de Dios. ¿Quién de ustedes conoce eso? ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento fundamentalmente para saber de lo que se trata? Yo en especial leí lo que trata de ese punto, porque el hermano Branham, en algunas predicaciones sobre las cartas a los hebreos, habló especialmente sobre este tema y dijo exactamente que la enseñanza de los 12 apóstoles es como el pectoral en el Antiguo Testamento que representaba a las 12 tribus de Israel. Y si no es iluminado a través de aquello lo que los 12 apóstoles del Cordero anunciaron y enseñaron, entonces nos podemos olvidar de eso. Y en esa enseñanza él se puso muy serio y simplemente amonestó de creer, y cuando una cosa no es bíblica, entonces permanece oscuro, entonces no viene ninguna revelación, ninguna iluminación. Siempre cuando viene luz, entonces vienes a través de la palabra. Tu palabra es la lámpara que alumbra mis pies. Yo por eso he tenido que tener mucha paciencia, porque yo le pregunté a hermanos directamente, ¿dónde está escrito eso? La respuesta es, el profeta dijo. Se puede malentender lo que el profeta más grande haya dicho si uno no lo regresa a la Santa Escritura, lo que él dijo, para dejar que Dios diga lo que fue dicho. Dios no comienza a hablar es hoy o ayer, sino que Dios, todo lo que él quiso decir, ya lo dijo. Solamente que estaba escondido, no estaba revelado, porque el tiempo para ello todavía no había llegado. Pero está incluso escrito en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, el que a la palabra de la profecía de este libro le añada algo, entonces las plagas de las cuales está escrito en este libro, le tocarán a él. Hay realmente personas las cuales con gran emoción añaden algunas cosas. Y Dios eso no lo puede tolerar. No puede ser. Dios es un Dios santo. Él exige respeto ante Él y ante su santa palabra. Uno no puede leer la Biblia como una novela o como un diario, sino que debe ser leído con temor y respeto. Entonces se trataba de que algunos estaban ahí que no tenían ningún documento de nacimiento y no podían comprobar que pertenecían a esa tribu, en especial la tribu de sacerdotes. Y eso me habló a mí. Evangelio de Juan 1, la palabra muy conocida, no por la voluntad de un hombre, sino nacido por Dios. Una partida de nacimiento dada por Dios realmente, nacido por la semilla de la palabra y por el Espíritu Santo, nacido para estar unidos a Dios, porque Dios se reveló en Cristo para incluirnos en ese linaje divino. Esas personas debían esperar hasta que el Urim y Tumim hayan sido regresados. Espero encontrar la parte donde se habla de luz y derecho. Debería quizás ser en Éxodo 28. Yo no lo busqué antes especialmente, pero está escrito. Y yo les pido que lean un poco también. No tiene que ser ahora, puede ser también en sus casas. Pero quiero leer en Éxodo 28, porque ahí debe de estar escrito, debería estar escrito, que Dios, a través de luz y derecho, dio la respuesta. Sí, Éxodo 28, verso 30. Y sí, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia del Señor. Yo creo, hay una parte sobre Saúl que Dios no le respondió a él ni a través de la luz y derecho, o luz y verdad, ni tampoco a través de un sueño, etc. Pero a través de este pectoral ordenado por Dios, a través de la luz, debía de ser revelado la rectitud de la cosa. Y si no había luz, entonces no había una rectitud o no era correcto. Si era correcto, entonces había luz. Y así es con el anuncio verdadero. Por eso Pablo escribió a los tesalonicenses, amados hermanos, no estéis en tinieblas para que ese día no os sorprenda. Dios guía a su pueblo de regreso. En aquel entonces, cuando los israelitas regresaron de la cautividad, todo regresó a su estado original. Los muros de la ciudad, el templo, el altar, Urim y Tumim, el orden divino en el suelo santo, en el lugar santo, fue restablecido para el pueblo de Dios. Y yo creo que lo mismo sucede en estos días. Ningún nuevo o otro orden, sino el orden divino en suelo santo sobre el fundamento original que había sido puesto, del cual Pablo dijo, ningún otro fundamento puede ser puesto aparte de aquel que ha sido puesto. Y este es Jesucristo nuestro Señor. Por todos lados donde gente es apartada de la palabra, y a veces incluso a través de una objeción muy piadosa. La objeción más piadosa que yo llegué a escuchar es que dicen que nadie entiende la Biblia, solamente hubo uno que la entendió, y entonces ahora ya no la necesitamos leer más, pues es suficiente con que leamos sus predicaciones. Ustedes saben que yo estoy respirando profundo. Ustedes seguramente se dieron cuenta. Nada está más lejos de la verdad que eso. La primera parte de la frase, pudiéramos detenernos. Realmente no ha habido ningún otro profeta a través del cual la palabra a través de revelación le haya venido, y estamos agradecidos a Dios por ello, que Dios tuvo un hombre al cual él le pudo hablar. Pero la segunda parte es cerrar la Biblia. Eso se ha echado afuera por toda la eternidad. Yo, desde el ministerio del hermano Branham, es cuando yo abrí realmente mi Biblia y la leí correctamente. Y la leí con ojos abiertos para ver, y con entendimiento interno, y con acceso, conexión a la revelación divina. Y ese es el punto de lo que se trata. Uno rápidamente puede ser engañado de forma piadosa. Y ustedes seguramente saben que yo recibo todo tipo de cartas, y algunas no son muy agradables. Cuando yo una vez dije o escribí que todas las cosas debemos ordenarlas en la Santa Escritura, entonces ese precioso hermano escribió, digo, no necesitamos a nadie que nos lleve las cosas nuevamente a la Santa Escritura y las ordena. Pero justamente esa es nuestra tarea, la palabra de la verdad, compartirla correctamente, y las cosas colocarlas ahí a donde pertenecen, sobre el fundamento original. Y yo estoy tan agradecido a Dios por ello, de que hasta donde yo me puedo recordar, he tenido una íntima conexión hacia su palabra. Y yo me repito eso con gusto, que desde el tiempo, cuando yo realmente entendí que Dios al hermano Branham, como un hombre de Dios, como un profeta, lo envió, comencé yo a leer la Biblia nuevamente y a escudriñarla, y encontré que las cosas cuadraban. Está escrito en el Hecho de los Apóstoles que aquellos en Berea tuvieron sabiduría, pues ellos escudriñaron en la Santa Escritura de si era realmente así. Si realmente era así, ellos no solamente escucharon, sino que escudriñaron. Ellos obtuvieron la certeza ante la presencia de Dios para poder tener tranquilidad interna en ello. No es suficiente con que sea dada una predicación, sino que reposo en Dios podemos solamente si hemos llegado a paz interna con Dios. Ese es saber que la cosa es según su palabra. Entonces es cuando reposamos en Dios. Y antes de eso, quizás reposamos en un malentendido, lo cual pensemos que debemos declararlo a la iglesia como una revelación. Pero en la Santa Escritura no hay ningún malentendido. Pero claro que puede suceder, o sea, con Pablo, como igual con el hermano Branham, y Pedro lo mencionó en aquel entonces y escribió que en sus cartas se encuentran algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos las tuercen para su propia perdición. Pero desde que Dios nos ha informado, no somos más indoctos, sino que sabemos las promesas que Dios ha dado. Y los días en los cuales vivimos, y el mensaje y el mensajero, los hemos conocido. Pero por favor, no para hacer un culto de eso. Quizás deba yo expresarlo aquí abiertamente una vez. Cuando algunas personas les testifican que el Hijo del gran hombre de Dios se deja saludar con buenos días, Señor, Eso puede llegar muy lejos. Es culto o idolatría y nada más. Dios me determinó para pararme por la verdad. Si Él no me llama antes al hogar, entonces mi voz seguirá escuchándose hasta el día del regreso de Jesucristo. Dios no nos ha dado el espíritu de idolatría. Ustedes saben, en el tiempo que vivía el hermano Branham, hubieron personas las cuales se postraron ante él y lo adoraron como Jesucristo y bautizaron en el nombre de William Marion Branham, etc. Y el mundo religioso sabe esas cosas. El mismo culto se sigue haciendo. Yo antes a veces me preguntaba, ¿por qué esos hermanos están así en contra de mí, contra mía? Pero yo lo sé hoy. Yo, como el hermano Frank, a ninguno le he dañado ni un pelo. Pero es por la verdad y por la palabra, por lo que yo vivo y por lo que muero. Y de eso se trata. Y digo esto una vez más. Justo al final, todas las interpretaciones perderán. No tendrán ninguna existencia. Pararán. Pero la palabra de Dios permanece eterna. Y todos los que han recibido la palabra permanecen con la palabra por toda la eternidad. Esa es la sustancia divina en nosotros. Como en el Salmo 82 y en Juan capítulo 10, es dicho que si Dios a aquellos los nombró como dioses a los cuales le fue dado la palabra, ¿quiénes fueron? Fueron los profetas. ¿Y qué fue lo divino en ellos? La santa palabra, la sustancia divina, la cual ellos recibieron de Dios, obró vida divina en ellos, y lo mismo es con nosotros, y no es de ninguna otra forma. Dios tiene solamente un plan, el cual comienza al principio del tiempo y termina cuando el tiempo desemboque en la eternidad. Dios no tiene dos o tres planes, sino que Él tiene un único plan con su pueblo, y ustedes verán que todos los hombres de Dios, con todos los hombres de Dios, los cuales vivieron antes que ellos, concordaron. Solamente los falsos profetas han dicho algo diferente, pero los verdaderos profetas siempre hablaron el mismo idioma de Dios. No hay ninguna contradicción ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Déjenme ahora hacer un puente hacia lo que Pablo escribió a los Corintios. En 1 Corintios, capítulo 3, a partir del verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, etcétera, etcétera. Después, en el verso 12, si alguien edifica sobre ese fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. En especial, para mí, se trata de que ningún otro fundamento puede ponerse aparte de aquel que ya ha sido puesto. Y ese fundamento divino en este tiempo fue expuesto abiertamente. Todo lo que se había caído, todo lo que quedó de las ruinas y cenizas, fue ordenado. El mismo fundamento, todo en el mismo sitio, de la misma manera. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo con todo mi corazón. No un lugar nuevo, sino el mismo punto, la misma palabra, la misma enseñanza. Todo como fue al principio, así debe ser al final. Y en Hebreos dice también una palabra maravillosa, para que sepamos que Dios no habla por un lado de nosotros, ni obra por un lado de nosotros, sino que todos estamos contenidos en ello. En aquel entonces fue edificado la casa de Dios, el templo de Dios en Jerusalén. En Hebreos capítulo 3, leemos a partir del verso 4. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, no se trata del buen comienzo, sino del buen final. Aquí se nos muestra la casa de Dios, el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Nosotros, como edificaciones vivas, como Pedro lo dijo, somos unidos en una edificación espiritual. Cristo, la piedra principal y la piedra final, alfa y omega. Pero nosotros somos añadidos en esa edificación divina. Y por eso es simplemente necesario que seamos llevados a cuadrar. ¿Quién conoce la historia de la edificación del templo en el tiempo de Salomón? ¿Sabían ustedes que cuando se añadían todas esas piedras, no se escuchó ni un martillo o mandarria, sino que todas antes fueron cuadradas? Cuando llegó el momento de unirlas, no se escuchó ningún ruido más. Sin ningún problema, cuadraba todo 100%. Ninguna sierra más, o martillo, o pincel, o trabajarlo nuevamente. Todo cuadró. ¿Y por qué cuadró? Porque fue preparado bajo ordenamiento divino. Si nosotros debemos ser llevados a cuadrar, entonces, por favor, que sea bajo supervisión divina, según la muestra divina. Y entonces no es más un hombre, sino que tenemos entonces que ver es con Dios. ¿Quién está preparado de regresar, a regresar? Todos los que pertenecen a su pueblo debían de ponerse a caminar y regresar a Jerusalén. El tiempo de la cautividad había terminado. Yo pienso ahora en el libro de nuestro reformador, Martín Lutero, con el título La cautividad de Babilonia. Él escribió en la luz de su tiempo, como Calvin y otros más, pero ahora realmente el tiempo ha llegado de salir de todo tipo de cautividad babilónica y regresar al suelo santo. Y lo que más a mí me molesta en el espíritu es cuando dentro del mensaje nuevas cárceles babilónicas son hechas y la gente es nuevamente encarcelada y la iglesia es rota y dividida, y esto tan cerca de del regreso del Señor. Eso debe terminar. El Señor exige a su pueblo y habla a través del profeta Ezequiel: yo mismo asumiré a mi rebaño. Y tenemos la promesa en la carta a los Corintios de que si escuchamos el llamado y salimos, que Él será nuestro Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios se ha propuesto hacer algo y no de gastar tiempo. Eso quizás lo hagamos nosotros a veces. Él tiene un plan y ese plan es válido eternamente. Y si Él ahora, al final de los días, la palabra de los profetas y de los apóstoles las cumple y a su iglesia la regresa al estado original, entonces debemos de poner atención de que realmente 100% cuadre con el principio, el mismo fundamento, la misma predicación, enseñanza y práctica, todo lo mismo. Pues solamente así podemos ser templo de Dios. Pues en ese templo no edificamos nosotros, sino que Él edifica el mismo. Pero nosotros debemos dejarnos introducir a esa edificación, a esa construcción. Y eso no puede suceder siempre que seamos llevados de aquí para allá, sino solamente cuando nosotros nos ponemos en las manos de ese gran arquitecto y constructor y decimos, Señor, aquí estoy. Añádame tú en esa construcción. Nosotros estamos esperando todos por ello, que Dios en nuestro medio camine y obre. ¿No es así? Entonces, ¿cuándo sucederá? Cuando las piedras todavía andan por ahí tiradas, cuando todo es una confusión, o cuando la edificación divina de forma majestuosa, en el amor divino, es conformado, cada uno en su puesto, cada uno para su tarea, todo ahí a donde pertenece, en el fundamento original, y ningún otro fundamento puede alguien colocar. Déjeme hablar claramente, el hermano Branham no puso ningún nuevo fundamento, sino que él expuso libremente el antiguo fundamento y nos mostró cómo se ve y cuáles son las medidas, y nosotros todos lo pudimos ver por gracia. Su mensaje fue, regresad a la palabra, la semilla original de Dios. Todas las cosas que Dios hace, Él las hace según su palabra, y todas las cosas que los siervos de Dios en el reino de Dios han tenido que hacer, la han hecho según la palabra de Dios. Nosotros creemos que el ministerio del hermano Branham, y discúlpeme si menciono su nombre hoy frecuentemente, pero Dios lo utilizó a él una vez y yo estoy muy agradecido por ello. E igualmente, nosotros debemos mantener el equilibrio y no darle la honra a un vaso, sino al alfarero, el cual forma el vaso. Él tiene el poder para crear vasos para honra o deshonra. Y si él logra crear un glorioso vaso para su honra, entonces le damos las gracias a él, el alfarero. Yo no me voy a parar ante un vaso y dar las gracias. Él no lo entendería. Pero yo puedo dar las gracias al alfarero, el cual formó tan bien y que pudo utilizar de forma tan gustosa. Gracias a nuestro Dios por todos los profetas y todos los apóstoles y por todos los hombres de Dios, los cuales la luz y el derecho le anunciaron al pueblo de Dios para que sean arrastrados afuera de las tinieblas y de la incredulidad y venir bajo la protección de Dios y la guianza del Espíritu Santo. El templo fue reedificado con grandes dificultades, interrupciones, amenazas, enemigos, medios hermanos. Interesante es leer esa historia. Pero después está escrito que la mano del Señor, su Dios, estuvo con ellos y culminaron la construcción. La mano de nuestro Dios será con nosotros, a pesar de algunas dificultades y estorbos. No estamos parados por nuestra propia cosa ni en nuestro propio nombre, sino que estamos parados en la obra de Dios, la cual ahora viene a culminación. Aquí, como ya leímos, se dice en 2 Corintios 6, verso 16, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo puede haber acuerdo con idolatría? No, y otra vez no. Dios no le da su honra a nadie. Él solamente es digno de tomar alabanza y honra, gloria y adoración eternamente. Ahora se trata de nosotros, está en nosotros, de si nosotros estamos preparados en nuestro interior, de dejarnos reedificar sobre ese fundamento de fe. Voy a leer para ello en la carta de Judas, Judas, el verso 20. Carta de Judas, verso 20. Pero ustedes, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edificándoos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de la santísima fe. Pablo dijo que el fundamento ya fue puesto y no puede ser puesto ningún otro. Y en el entretiempo, algunas cosas se han roto, se han edificado, se han traído maderas y paja y otras cosas, y grandes cosas se han levantado, pero Dios no ha estado en esas cosas. Como Pablo escribió a los Corintios, el día del juicio se revelará en fuego. El fuego probará la cosa. Echen paja en el fuego, se va rápidamente. Y echen rastrojo en el fuego. Primero hay una gran llama y después solamente humo. Y entonces pronto todo ha terminado. ¿Cuál es la promesa que Dios a nosotros nos dio en la última edad de la iglesia? O sea, en el mensaje a la Odisea. Te aconsejo de que compres oro de mí, el cual alumbra en el fuego, y que te pongas vestido blanco, para que la vergüenza de tu desnudez no sea revelada. Dios nos quiere regresar al principio, al original, no a aquello lo que después sucedió. El final y el principio deben de ser exactamente iguales. Y yo lo creo. Así como en el Antiguo Testamento, el templo al cual había sido destruido fue reedificado. Cuando el tiempo llegó para ello, y está escrito que la gloria del segundo templo sería mayor que lo que fue el primero, o la del primero. Así, en la iglesia del Dios vivo, que es su casa, su templo, una vez más debe llegar allá, de que Dios habite entre nosotros y camine y obre. No puede ser de ninguna otra forma. En el ministerio profético, el Señor nos dio solamente una pequeña muestra para que sepamos lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Lo pueden ustedes creer? Amados, es simplemente necesario que honremos a Dios por la fe, y con incredulidad atamos las manos a Dios y no nos damos cuenta de que nos encontramos todavía en viejas cárceles. E incluso pensamientos nos pueden encarcelar. Cualquier cosa nos puede ser un tropiezo o alguna cárcel para nosotros. Pero los que perseveran en el Señor reciben nuevas fuerzas para emprender vuelo como águilas y que corran y no se cansen. creemos como dice la Escritura. Salid de ellos, mi pueblo, apartaos, no toquéis lo inmundo, y entonces me serán hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Ese es el tiempo de salir afuera y de prepararse, y el Señor sabe ya el tiempo o el momento en el cual todo será unido de forma armónica. Quieren los cultos, las reuniones que tenemos, la observación de la palabra, la enseñanza, servir para hacernos que cuadremos en esa edificación divina y culminante para que el Señor realmente, una vez más, sobre esta tierra, entre su pueblo, pueda habitar y andar, para que Él una vez más confirme su palabra y pueda bendecir a su pueblo, para que la diferencia pueda ser revelada entre aquellos los cuales creen en Él y le sirven a Él, y entre aquellos los cuales no lo hacen. En el profeta Malaquías está realmente escrito este término, y entonces veréis la diferencia entre aquel que me sirve y aquel que no me sirve. No se trata solamente de escuchar y creer la palabra, sino que el tiempo ha llegado de seguir a la palabra y servirle al Señor, ser hacedores de su palabra y simplemente dejarnos caer en las manos del Señor para que Él nos haga encajar. Y regresando una vez más al principio, con la luz y el derecho, todo lo que viene de Dios está revelado ante Él, es luz. Y entonces está escrito en relación a nosotros, despertad, tú que duermes, levántate para que Cristo te ilumine. Y está también escrito que habrá luz en el tiempo de la noche. Dios nos ha regalado luz. Él nos ha mostrado nuevamente el divino derecho. Las verdades bíblicas las ha puesto sobre el candelero. Realmente nos ha regresado al fundamento original, a la doctrina de los apóstoles. Y ahí quiero basarme en el hermano Branham, en la misma predicación sobre las cartas de los Hebreos. Él habló sobre Apocalipsis 12, donde se habla de la mujer, la cual tenía una corona con 12 estrellas sobre su cabeza. Y entonces él dijo con total convicción, la iglesia del Nuevo Testamento es coronada con la doctrina de los 12 apóstoles. Claro, pertenece simplemente a eso. Dios no cambia el fundamento ni la doctrina. Él no cambia nada. Con Dios todo permanece como antes. Malaquías 3, el verso 6 seguramente, dice, yo soy Dios y no cambio. Hebreos 13, verso 8, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y piensen, justamente de la iglesia que es coronada con la doctrina de los 12 apóstoles, el niño varón, el grupo de vencedores, nacerá. Entonces, por favor, vamos a empacar y digamos, Señor, hemos escuchado tu palabra. Compromisos no tienen nada que ver con nosotros, pues queremos, como simiente verdadera de Dios, salir a luz y pertenecer al grupo de vencedores que será raptado para el trono de Dios, para festejar primero la Santa Cena y después, por 1000 años, gobernar con Cristo y después, al final, estar en la eternidad con Él. Hay un grupo de primogénitos, hay un grupo de vencedores, los cuales han sido determinados para creer a Dios, para confiar en Dios y tomarlo a Él por su palabra y hacerse encajar por Él y ser templo de Dios. Y también esto quiero enfatizarlo una vez más. Por favor, no miren a ustedes mismos o a mí o a otros. Miren al Señor. Él es realmente el alfarero. Si una cosa, ustedes conocen la historia del profeta Jeremías. Ahí estaba el alfarero, no pudo hacer una cosa. Y el profeta miró como el alfarero el vaso dejó que se cayera. Pero si tú o yo dejamos que un vaso caiga, entonces no podemos hacer con eso uno nuevo, sino que queda solamente vidrio, sin más nada. Pero el Señor, el verdadero alfarero, el de esos vidrios, puede hacer un nuevo vaso, formar un nuevo vaso. Ese es nuestro Dios. Y si nosotros hemos fallado un poco aquí o allá, pues confiemos en nuestro Señor, que Él puede hacer una nueva masa gloriosa y al final se produzcan vasos para su honra, bajo su palabra y bajo el poder de su palabra, en el cual puedan ser llenos de contenido divino, que podamos estar para la honra de su nombre. Y si no tenemos esa fe, sino que digamos quizás, sí, ¿quién soy yo?, etcétera, no se preocupen. El Señor se preocupa por nosotros. Él mismo quiere llevar a culminación su obra con su iglesia. Y nosotros realmente tenemos la gracia y el privilegio al final de estos días de pertenecer al grupo de los llamados y de los que han regresado. Todos los que pertenecen a su pueblo, regresad. Con ustedes sea el Dios de Abraham. A ver, el resto de los pueblos se quedaron ahí donde estaban, pero el pueblo de Dios regresó. Todas las iglesias y confesiones, iglesias, uniones y lo que sean, ellas permanecerán donde están, pero el pueblo de Dios en esta hora escuchará la voz de Dios y regresará no a Roma, sino a Jerusalén, ahí donde el fundamento fue colocado, y edifican como los apóstoles edificaron y se dejan edificar a ellos mismos sobre el santo fundamento. Ese es el deseo de ustedes. Tienen un anhelo de eso realmente, de ser un templo de Dios, ser tomados en funcionamiento, que una rendición a Dios tome lugar en su templo. Ustedes saben, cuando el templo fue encomendado en el tiempo de Salomón, entonces la gloria de Dios bajó, de manera de que los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios había llenado el templo. Y ellos se cayeron ahí, pues la gloria de Dios fue muy grande. ¿Cómo debió de ser con el segundo, cuando el templo fue encomendado en Jerusalén? Y hablo ahora de la iglesia del Nuevo Testamento en Pentecostés. Ahí bajó la gloria de Dios y llenó toda la casa en la cual ellos estaban. Fue la gloria de Dios con vida y espíritu de Dios llenos, lenguas de fuego, unción del Espíritu Santo, todo estaba ahí. Dios añadió las primeras piedras conjuntamente en esa construcción gloriosa. Y si está escrito, y lo hemos leído frecuentemente, que el Señor espera en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Él lo anunció a través de sus siervos, los profetas, que lo quiero leer en Hechos del Apóstol 3, verso 19 hasta el 21. Ahí está escrito. Si entonces el Señor espera por el momento cuando todas las cosas hayan sido regresadas al estado original, Y nosotros damos testimonio de que su regreso está muy cerca. ¡Oh, qué anhelo! Debería de llenarnos. ¿Cómo deberíamos gritar? ¡Oh, Señor, ten misericordia de nosotros! Circuncida, pule, haz que encajemos de manera de que nadie más tenga que trabajar más a otro. Eso todavía sucede hoy en diferentes maneras, pero no es más necesario. Lo que es necesario para nosotros es otra cosa. Es que no nos debemos caer en las manos de hombres, sino en las manos de Dios. No uno trabaja al otro, no uno hace que el otro cuadre como él lo quiera, sino que Dios hace que todos encajemos, que realmente encajemos ahí a donde pertenecemos. Él es el Señor, el cual edifica su propia casa. Y pudiéramos leer muchas escrituras bíblicas más. También 1 Timoteo 3, verso 15, sobre la construcción de Dios y de la columna y baluarte de la verdad. Hoy, y muchas otras, pero hoy se trata de que nosotros, de las presombras, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, podamos mostrar que Dios tiene un plan con su pueblo. Y lo siguiente es la perfección de la iglesia novia de las naciones en el plan de Dios. Y después, la palabra regresará a Jerusalén. Pero a nosotros y a Dios ahora se trata de que lo siguiente que sucederá, que realmente suceda ahora. Y esa es la edificación de la iglesia de Jesucristo. Según la palabra de nuestro Señor, yo edificaré a mi iglesia. Él edifica. Él envía apóstoles. Él envía profetas. Él envía su palabra. Él sana y corrige y hace que cuadre. Está en ti y en mí que nuestra propia voluntad la dejamos o la pongamos en la voluntad de Dios. Y ahí pudiéramos añadir una cosa más de algo que no queremos entrar ahora más, pero hay dos yo quiero, el de un lado y del otro. Pero vamos a querer lo que Dios quiere. Queramos realmente solamente dejarnos introducir en su voluntad. Pero fue Lucifer el que dijo varias veces, en forma seguida, quiero sentarme en el monte de la asamblea, quiero exaltarme, quiero ser igual al Altísimo. Lean ustedes todos esos propios yo quiero, antes de que haya sido declarada su caída. Y entonces está el yo quiero en el Nuevo Testamento. Ahí dice nuestro Señor, como Hijo del Hombre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y después la palabra en la carta a los Hebreos, en los libros está escrito de mí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Y después está la palabra, en esa voluntad hemos sido santificados de una vez y para siempre, amados. Pudiéramos mencionar un registro completo. Se trata hoy de la eternidad, de la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios debemos dejarnos empalmar si queremos ser una parte de aquello lo que Dios ha determinado para este tiempo. Yo creo que lo que sucede ahora está en la voluntad de Dios. Yo creo que Dios, el ministerio profético, lo utilizó para abrir nuestros ojos espirituales, para que veamos y reconozcamos qué promesas ha dado Dios. Y punto dos, que los misterios, los cuales estaban en la palabra, pero que habían estado escondidos, que habían sido revelados desde Génesis 1 y hasta el Apocalipsis 22. Y como tercero, que nosotros como pueblo de Dios regresemos al fundamento de fe santo y que seamos edificados su templo espiritual para que Dios una vez más pueda revelar su gloria sobre la tierra. Que Él, en nuestro medio y entre nosotros, pueda habitar y andar. Dios nos ha regalado su palabra, la cual nosotros la portamos con gozo, correcto alimento en el correcto tiempo, para repartirla. Y así de puro como nos ha sido dejado, así de puro, queremos compartirla en todo tiempo. O sea, ese maná escondido divino, el cual nosotros en estos días hemos podido tomar para nosotros como realmente alimento espiritual. La palabra revelada de Dios es una luz en la oscuridad. Y con ello quiero terminar. Pedro lo expresó y lo escribió. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra en un sitio oscuro como una luz clara. La palabra revelada se hace luz, y en esa luz vemos lo que es correcto ante Dios. Si la palabra no es revelada por el Espíritu Santo, la gente entonces la interpreta en diferentes direcciones y permanece oscuro. Pero si es revelado por el Espíritu Santo, entonces se hace vivo, se hace poderoso, y entonces es más cortante que una espada de dos filos, y atraviesa hasta el espíritu y alma y las coyunturas de los tuétanos. Y entonces los frutos los heredaremos, los cuales Dios ya determinó para nosotros, pero no los podemos traer, al menos de que Él lo obre en nosotros por su gracia. Y pudiéramos decir muchas otras cosas, pero quiera Dios estas palabras bendecirlas en todos nosotros. Queramos realmente mantenerlas en nuestros corazones y entender cuán serio es el tiempo. Por favor, ninguna mezcla más. Ustedes lo han visto. Léanlo otra vez en Esdras, Nehemías. Aquellos los cuales se mezclaron fueron echados afuera en el tiempo en el cual el templo fue reedificado. Fueron todos dejados afuera los que se habían mezclado. No hay ninguna mezcla más. El tiempo ha terminado. Dios nos ha sacado, arrastrado afuera de toda mezcla para hacer algo nuevo por su gracia en nosotros. Y como es su voluntad, también finalmente poder obrar a través de nosotros para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y juntos orar. El que viene a mí, yo no lo rechazaré. Sí, Él llama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo os refrescaré. Deseo daros reposo para vuestras almas. Reposo en Dios. Reposo en los brazos de mi Señor. Hay un reposo para el pueblo de Dios. En el lugar santo, sobre santo suelo de Dios, como al principio, así también al final. La misma construcción, el mismo material, las mismas medidas, todo así como fue al principio. También ahora, el Señor, por su gracia, nos ha regalado el mensaje de la restauración. Entonces, ¿no regalará Él también la restauración? Él, que despertó en nosotros una esperanza justificada y obra fe en, por sus promesas y por el Espíritu Santo. ¿No lo hará? Él es capaz. Y Él lo hará. Alabado sea su santo nombre, ahora y por toda la eternidad. Amén.